Sobre el fenómeno de los exorcismos y las posesiones, explica un sacerdote que no hay estadísticas oficiales sobre cuántos exorcismos se practican y que es como si estuviera a disposición del público la cantidad de pecados que se cometen en cada una de las provincias y municipios españoles. Durante los próximos minutos nos acercamos a este hecho de la mano de sus protagonistas, de aquellos que luchan contra el maligno o que han sido víctima de él en Jaén. Eso es un ataque sónico. Que lo sepas, Pedro. Bueno, cuando un cristiano acude a un cura y es auxiliado por uno de los sacerdotes especializados en combatir al demonio, el marco de la ceremonia que está rodeada es de la misma intimidad que la de acudir a un confesionario. La primera pregunta que se me ocurre, José, ¿todas las diócesis, obispados o arzobispados tienen exorcistas?
Todas, todas. Y decir lo contrario es faltar a la verdad.
¿No decían que la semana pasada era que lo comentábamos?
La semana pasada se dijo que oficialmente, bueno, pues se tenía...
Por el caso que tú exponías, Jesús, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que yo fui muy
por un correo electrónico que...
Claro, que yo fui muy categórico, muy seco y muy malaje.
Archidiócesis.
Y dije que de eso nada. ¿Por qué? Porque, hombre, verá, entiendo que la diplomacia eclesiástica tiene que decir, no, mire usted, nosotros, pero que mentira, vamos. Que los arzobispados todos tienen dos y los obispados tienen uno. Eso es sí o sí, eso es un patrón firme, reglado y que yo podría dar hasta nombre. Por eso estoy seguro de lo que digo. Pero bueno, oye, que no se quiere contar o no se cuenta, pero que nosotros siempre vamos a decir la verdad. Por eso, pues sí, Pilar, todas las diócesis, sobre todo obispados y arzobispados, tienen personas que están designadas oficialmente, que han pasado el correspondiente curso de demonología en el Vaticano y que son los encargados de combatir al demonio. Evidentemente, esto no es algo que yo también he visto en la tele, bueno, sobre todo acordaos de aquel famoso exorcismo de Marta, del padre Fortea, que le valió estar en la nevera un buen tiempo. ¿Por qué? Porque un exorcismo tampoco es algo que sea un espectáculo, ni mucho menos. Porque hay una persona que está padeciendo esa situación, porque no se puede tampoco vender la intimidad de alguien en un hecho que yo entiendo que es muy íntimo, como puede ser una posesión, que sí, que es muy malo, que es el demonio, oiga, pero ¿qué me está pasando a mí? Es que esto es así, ¿no? Y todo eso, bueno, pues se puede decir que entra dentro de ese ámbito religioso donde el beneficiario es la persona que evidentemente se le va a tratar de realizar ese acto en el cual se le va a quitar al demonio del cuerpo. Por ejemplo, ya que estamos en Jaén, tanto el deán de la catedral y vicario general de la diócesis de Jaén, que en su día era Francisco Juan Martínez Roja, confirmó que el obispado, como todos los de España, apostillando como todos los de España, tiene encomendada la misión.
Como todos los de España.
Claro, pero fíjate lo que dice, en contraposición a ese correo con verdades a media que le enviaron a Jesús. Como todos los obispados de España, tiene encomendada esa misión a uno de sus pastores. Y estamos hablando de obispado, con lo cual concuerda con lo que os he comentado yo. Y eso lo dice el deán de la catedral y vicario general de la diócesis de Jaén, para que quede bien claro. Bueno, pues llegamos a un momento en el que evidentemente este tipo de trabajos pues está encomendado a personal especializado. Dentro de la religión, dentro de la fe, dentro de lo que es la Iglesia Católica, hay un oficio especializado en exorcismo que es el exorcista, y no nos tenemos que asustar, y que en este caso es el que trata de auxiliar al creyente pues que cree simplemente que padece un fenómeno de posesión y que como tal necesita la ayuda de un sacerdote especializado en hacer este tipo de tareas. Con lo cual, la respuesta, Pilar, que creo que lo he dejado bastante claro, es que sí.
En un intento de saber bien la labor de un exorcista en pleno siglo XXI, así como si en verdad sigue habiendo casos de personas poseídas en la actualidad. La cuestión es, Jesús, ¿qué hace un exorcista exactamente hoy en día?
Bueno, vamos a empezar por lo que no hace. Lo que no hace es que va como el camión del tapicero por casa, diciendo, voy a ir buscando personas endemoniadas. Eso es lo que no hace. Un exorcista lo que sí hace es tener varias normas preestablecidas en su mente y, por supuesto, un conocimiento pleno de lo que está haciendo para saber discernir, en primer lugar, lo que es una posesión real, de lo que puede ser pues simplemente un problema físico guión psicológico que pueda tener la persona. A partir de ahí, pues se somete lógicamente al criterio del arzobispado y, por lo tanto, del propio Vaticano. Y lo que realiza siempre son unas pesquisas necesarias para enviar un informe pormenorizado de lo que esté ocurriendo, siempre con una primera evaluación suya en base a los conocimientos que tiene. Y, por supuesto, desde esa primera evaluación, esperando una segunda respuesta, en este caso de los expertos, tanto de la archidiócesis como del Vaticano, una respuesta para poder comenzar a realizar ese ritual o no. En cuanto al ritual, obviamente desde 1614 la Iglesia Católica utiliza un manual, en este caso el ritual romano, que es el que comienzan siempre a leer para tratar de llevar al endemoniado, en este caso a la persona poseída, hasta la salida de esa situación desagradable que lo es para la persona. Y por supuesto tiene que tener una entereza y un equilibrio bastante considerable. La razón es sencilla, estamos hablando de que se puede encontrar con unas escenas la cual cualquiera de nosotros, si no la ha visto previamente, a los 5 minutos saldría corriendo del lugar de los hechos para no volver más. Sin embargo, este señor tiene que mantenerse en una compostura bastante firme y aguantar todos los días que sean necesarios, ya que un exorcismo no es como saben las películas, o sea, esto no dura 180 minutos, un exorcismo, esto solamente pasa en las películas. Un exorcismo es un proceso largo en el tiempo que puede durar semanas, cuando no meses, y que en algunos casos, hasta años, y que en algunos casos pueden terminar por la extenuación del propio sacerdote que realiza este ritual. Ojo, hay sacerdotes que han llegado al punto de casi fallecer, en este caso enfermar gravemente, en el transcurso de un exorcismo. La razón es sencilla. Expone también a su cuerpo a un desgaste que puede llegar a ser excesivo. Por eso es por lo que en algunos casos hay un par de auxiliares que continuarían con el ritual en el caso que el titular, por lo que sea, tuviera que retirarse a descansar o a recuperarse un poco de esas extenuantes jornadas que puede haber en torno al exorcismo.
Y una cosa importante, Jesús, que también se han podido dar casos, de hecho los tenemos en la historia, ¿no? El exorcismo de Emily Rose acabó con la muerte de la propia poseída.
Sí, eso sí, eso es
una por de las un malentendido celo religioso en cuanto a lo que es el demonio y un malentendido exorcismo.
Claro.
Lo que no puedes hacer es privar de alimento al poseso, no le puedes infringir castigo físico, y si vamos a ser peor que el demonio, vamos a entendernos, ¿no?
Bueno, por eso es por lo que hace falta una serie de normas, una serie de pasos y un conocimiento bastante pleno del proceso total de exorcismo, que no es solamente llevar un libro en la mano, una estola y agua bendita, sino que requiere una serie de reconocimientos más alrededor de el propio ritual que se puede realizar y, por supuesto, enfocado hacia la persona que ha de ser tratado siempre como un paciente. Puede ser un paciente, en este caso, espiritual, lo es, pero ha de ser tratado como un paciente. En cuanto al ritual romano, ha sufrido varias remodelaciones, hasta una última en 1999, la cual un sacerdote bastante famoso, a la sazón exorcista, Gabriel Amort, se quejó porque el texto no le terminaba de cuadrar con respecto al trabajo que realizaba. Estamos hablando de que uno de los exorcistas más prolíficos del Vaticano, con 70.000 exorcismos realizados. Ahí es nada.
Bueno,
de exorcismos graves hasta exorcismos terapéuticos, ahí podemos encontrar el abanico de esos 70.000 intervenciones. Pero que fue uno de los más famosos, lo fue. Y que hay muchos rituales que todavía pueden verse por internet en esta famosa plataforma de vídeos de YouTube también. Y pueden ver ahí cómo trabajaba este hombre y qué trabajo realizaba hasta prácticamente el final de sus días.
Al hablar de Satán, de su paso por tierras jienenses, hay que recordar hechos como el famoso camino que, según la leyenda, frecuentaban las brujas entre Andújar y Arjona, se supone en el siglo XVI, en plena época de la Inquisición. ¿Coinciden estos lugares con los tradicionales de aquelarres y otras reuniones demoníacas, o es más parte de la leyenda sobre estos temas, José?
Es más parte de la leyenda, Pilar, porque pensemos con sentido común, ¿eh? Si yo fuera una bruja, a mí no se me ocurriría hacer un aquelarre en medio de un camino. Es que te ve la Inquisición y rápidamente te pueden caer sobre ti. Es decir, el aquelarre siempre es un poco como Sugarramurdi, como toda esa zona, ¿verdad? Sitios alejados, en montes, cuevas, en muchos casos sitios que solamente conocían ellos y ellas, porque había brujas y brujos. Y de cierta forma sí es verdad que evidentemente en el hacer popular siempre se dice que ese camino de Andújar a Arjona, pues era donde se reunían. Sí podía ser el camino en el que se encontraban. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Hay relatos que recogen cronistas como el ilurtigitano Enrique Gómez, que organizaban aquelarre en los que el demonio, por ejemplo, hacía acto de presencia bajo la forma del macho cabrío, que yo me imagino que era por allí un ovejo que se paseaba y ya está, vamos.
Un ovejo.
y para de contar, animalito. Pero bueno, que eran tiempos, claro, tenemos que ponernos en la mentalidad de la época, siglo XVI. Siglo XVI, que había un gato negro y se creía que era la reencarnación del mal, animalito. Y había un mogollón de circunstancias supersticiosas que entraba a eso, pero también de supersticiones religiosas, que es todavía mucho peor cuando las supersticiones estaban perseguidas por la propia Inquisición. Es decir, bueno, esto es demencial, esto es de loco. Sí, esto es una cosa que tú dices, para ti las leyes sí, pero para mí no. ¿En qué quedamos? En lo que se ha hecho toda la vida. Con lo cual, bueno, pues llegamos a que de esta forma se precisa de la intervención de la diócesis de Jaén, en la cual, bueno, pues tenían que ir a la caza de todos esos brujos y brujas. Destaca Alonso de Salazar y Fría, que participó precisamente en el proceso del juicio de las brujas de Sugarramurdi, que sabéis que está en Navarra, y que de alguna forma, bueno, pues hace que todo este tipo de creencias pasarán por el Tribunal de Santo Oficio. Santo Oficio, Santa Inquisición, era lo mismo, es decir, daba el mismo miedo e imponía el mismo terror. ¿Sabéis uno de los sistemas de hacer confesar a un testigo cuál era?
Bueno,
era muy simple, ¿eh? Psicológico, totalmente. A ver, Cristina, tú eras la hereje. No, por nada, ¿eh?
No, por nada.
Cogían, te metían en una habitación. Tú imagínate tú allí en una habitación, encadenada. Yo que no he hecho nada, yo soy dentista. No, porque sacan los dientes del demonio. Tú allí, bueno, ¿y yo qué le voy a hacer? Y es justamente en la habitación de la Vera, uno que le... Venga, chilla. ¡Ay! ¡Ay! Chilla más. ¡Ay! Y tú escuchándolo en la otra habitación.
Claro.
¿Escuchas al que está la Vera tuya? ¿Eh? En la otra habitación, tú, sí, le están sacando los dientes con unos alicates en seco. Ay, por Dios, tú te ponías a pensar, decía, ay, Dios mío, que me van a hacer eso. Y
chillaba.
Es mentira. Y le estaban haciendo psicología pura y dura. Y el tío acababa cantando.
Claro.
No, acababa confesando, obviamente.
Yo hubiera cantado, vamos.
Y aunque no tuviera nada que contar o que cantar.
Bueno, muchas veces se inculpaban falsamente.
Claro.
Por de no pasar por...
Pero que luego daba igual porque iban a ser condenados.
Pero tú fíjate la mente como es. Y en el otro no le estaban haciendo nada. Eran entre ellos. Y se reían y hacían apuestas. Yo digo que canta el tercer grito. Venga, vale. Hacían apuestas incluso. Es decir, con esto nos encontramos, y lo que he contado es verídico, con esto nos encontramos en la época, en las creencias, ¿no? En fundamentar las posturas que había. Y este señor Alonso de Salazar y Fría, que es el que iba recorriendo la zona, viendo puntos de aquelarre, puntos donde quedaban para hacer este tipo de rituales. Y bueno, pues hay que decir que también es el que, bueno, iba a encargar de, o se iba a encargar de dar unas directrices para todo este tipo de casos y cómo actuar y demás, con lo cual, bueno, pues podéis imaginar que hasta que la Inquisición no fue abolida en el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX, ¿eh?, en 1848, durante el reinado de la reina Isabel II, pues podemos decir que aquí en España la Inquisición actuó de esa forma.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Desde un punto de vista histórico y enmarcándolo en la época, se dio una curiosa circunstancia. Después de la Guerra Civil, en algunos pueblos jienenses existen testimonios que aseguran que presos se curaban del comunismo después de haber sido sometidos a una especie de ritual por un sacerdote. ¿Qué sucedía en realidad, Jesús?
Bueno, eso
es... Esto es como el que se cura de la homosexualidad, ¿no?
Bueno, la verdad es que incluso el propio historiador jieniense José Luis Sánchez Tostado no ha encontrado una documentación fidedigna que demuestre que este extremo es así, pero sí hay muchísimos testimonios en el acervo popular que asegura precisamente eso, que existían algunos párrocos, algunos curas que se ofrecían a realizar un ritual de exorcismo para curar el comunismo de las personas que habían sido detenidas, eran reos, y podían así ser devueltas a la sociedad, pues eso, pues profesando en este caso el cristianismo más puro y por otra parte la creencia política que ya sabemos que había imperante en aquella época. Pero más allá de las leyendas negras y no tan negras, es cierto que cualquier párroco en aquella época podría realizar algún tipo de acto sobre el demonio, sobre una persona que pudiera pensar que estuviera endemoniada, sin que existiera una especie de control por parte del Vaticano en aquellos años. Decía José Manuel que la Inquisición había terminado hacía muy poco tiempo antes de la Guerra Civil en España, aquí en nuestro país. Y es cierto que aquellos sacerdotes que de alguna manera pues tenían una especie como de libertad de alguna manera para poder realizar no solamente exorcismos, sino identificar a posibles endemoniados, la causa por la cual el demonio estaba dentro del cuerpo, e incluso si no llegaba el exorcista de turno, ni siquiera aquellos tribunales de la Inquisición, poder impartir él la justicia divina por su cuenta, que ocurrió muchísimo en este país ese tipo de circunstancias, pues lógicamente ese estertor, esa costumbre terminó también por materializarse una vez terminada la Guerra Civil y viendo un poco que en esa especie de descontrol que había en la sociedad de la época, ellos, algunos de estos párrocos, podrían intervenir y realizar aquello que antaño lo hacían y que, bueno, ¿por qué no lo podían realizar en aquel momento? Y sobre todo porque se pensaba claramente por parte de la Iglesia, en aquella época, repito, que el comunismo era lo mismo que el demonio. El demonio era comunista, claramente. Y todo el que era comunista, lógicamente, como no creía en la Iglesia, y para colmo, ¿sabe Dios cuántos de esos desgraciados habían quemado alguna que otra iglesia y no habrían mancillado alguna que otra imagen? Y eso solamente lo podía hacer el diablo. Pues, oye, ¿es posible que entrara, que aunque no existieran documentos oficiales de esto que estamos hablando esta noche, es posible que hubiera ocurrido en algunos pueblos de Jaén este tipo de actos en los cuales el párroco, pues, henchido de orgullo y diciendo, pues yo voy a impartir aquí la justicia, pero voy a perdonar realizando este ritual de exorcismo, hacía que muchas personas afortunadamente se librasen de otro tipo de culpa? Y digo bien, este ritual que expulsaba al demonio comunista del cuerpo de esa persona, como lo devolvía a la vida activa, y de alguna manera había la Iglesia en aquel momento había cogido ese otro poder y ese otro empaque dentro de nuestro país, pues esa persona podría terminar por no necesitar volver a la cárcel y por de alguna forma limpiar su informe criminal hasta ese momento. Con lo cual te puedes imaginar lo que podría pasar en algunos casos. Que había personas supuestamente endemoniadas o que familiares de supuestamente endemoniados que estaban en la cárcel que pedían ayuda al párroco para intentar sacar al demonio comunista del cuerpo, porque era la mejor forma de que esa persona volviese a su casa y rehiciera su vida. oye, no me, la verdad que no me parece mal este tipo de actos que podían haberse ocurrido en el pasado en Jaén y en el resto, por supuesto, de Andalucía, siempre y cuando pues tuviera ese final feliz para el reo que estaba siendo ajusticiado en aquel momento, sobre todo teniendo en cuenta las penas que podían tener estas personas por comunismo y por haber colaborado en este caso con el bando de los rojos. Lo que sí es cierto, ¿por qué no puede existir este tipo de informes? Es porque la Iglesia tiene una máxima que dice que lo que pasa en el interior del ser humano calla hasta la Iglesia. Y como no dejan de ser humanos también los propios sacerdotes y las personas a las cuales se le imponía ese exorcismo, pues lógicamente no había ningún tipo de informe. Era algo más doméstico. Señor o señora que se llega a la iglesia del párroco, le comenta la historia, párroco que va a la cárcel, saca al reo, le hace el exorcismo y para casa, que y aquí no ha pasado absolutamente nada, ni informe, ni nada, de nada, de nada, de nada. ¿Podía haber ocurrido? Seguramente sí. Como tú bien dices muchas veces, cuando el río suena, agua lleva. Y son muchas las personas que aseguran este tipo de boca en boca, este tipo de hechos en sus pueblos y en sus familias incluso, ¿eh?
La excusa de lo demoníaco también se puede mezclar con lo sectario, por muy raro que parezca, y casos así existen en la provincia de Jaén, como la denuncia presentada por una familia jienense cuya hija fue captada por una supuesta secta. José, ¿qué sucedió y cuándo se produjo este caso?
Bueno, pues no hace tanto tiempo, fue en el año 2018, que teniendo en cuenta que el mundo casi se paralizó durante la pandemia, pues todos estos temas casi que nos pillan incluso un poco más cerca. Y fue la Policía Nacional la que tuvo una investigación abierta sobre una denuncia que presentó una familia, como tú bien comentabas, porque a su hija pues la había captado una presunta secta que se llamaba Los Nadie y que actuaba en una casa de campo en Los Villares. Y a partir de ahí, pues actuaron como normalmente suelen hacer este tipo de grupos, ¿verdad? Asisten a la persona o ofrecen una falsa ayuda a la persona que tiene problemas, crea un entorno cómodo, un hábitat de confort paralelo en el que la persona casi se siente mejor que en su propia casa, y a partir de ahí comienza todo un proceso por el cual a la persona pues se le va tratando de eliminar de los lazos afectivos, emocionales, sentimentales, que puede tener precisamente con su familia. ¿A través de qué? Bueno, pues visitas, sesiones, adoctrinamiento, al fin y al cabo, que es de lo que se trata. Hay quien usa un término muy de la CIA que antes hablábamos, como es el lavado de cerebro. Yo no voy a llegar a tanto, pero podremos decir que sí, en el que la persona pues evidentemente va apartándose cada vez más de ese lazo afectivo, luego empieza un proceso que es el de enfrentarlo a esos mismos miembros, le hacen ver, es que tu familia es mala, no te quiere, date cuenta que no te dan la razón, no te dan el favor, no te están dando tu sitio, aquí tienes tu casa, es decir, eso es un continuo.
La ha hecho muy bien, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Eso es un run-run, eso es un come-come. Tengo un amigo que era Pepe Rodríguez, que ha escrito muchos libros de sectas. Y te garantizo que esto es aún peor de lo que podemos, creer. Porque luego hay muchos tipos de sectas. Las peores son las destructivas, obviamente. Pero sí es verdad que te van poco a poco minando. Y eso hace que la persona llegue a un punto de ruptura, llegue a un punto en el que diga, mira, yo no quiero nada con vosotros, yo me voy y adiós. Y
esto si es que se pueden ir.
Si es que se van de su casa. Luego cuando ya te metes en el otro sitio, en ese sitio que han creado esa zona de confort, ahora te vas a encontrar con otra realidad. Porque una vez que te tienen allí, que ya eres presa de la secta, como decía aquella título de aquella película, ahí las cosas cambian, porque ahí ya llega los primeros días, incluso las primeras semanas, te tienen en un ambiente en el que te encuentras bien y demás, pero ya al cabo de los días te llegan y te dicen, no, que tú por estar aquí también tienes que contribuir, tú también tienes que pagar un tributo, tú también tienes que trabajar por la familia, porque ahora nosotros somos la familia, y te van inculcando ese ideal. Y luego muchos tipos de trabajo, muchos tipos de prestar tu apoyo a la familia, desde establecer un vínculo emocional, sentimental o sexual con el líder de la secta.
José, ¿cómo se llama? No sé si, vamos, seguro que os vais a acordar vosotros tres. En una de mis últimas intervenciones que estuve aquí, estuvimos hablando de una secta en Huelva, que la señora acabó incluso en el hospital.
La secta de Masagón.
La secta de Masagón, efectivamente. Estuvimos hablando sobre esa. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre este tema de la secta. Siempre tienen el mismo patrón, ¿no?, de adoctrinamiento y de conducta con las personas, como para retenerlas. Y yo cada vez que hablamos de este tema se me ponen los pelos de punta, me echo las manos a la cabeza.
Las sectas siguen ahí, mira, hace poco, vamos, te estoy hablando de hace un mes. En Alicante, bueno, pues disolvieron una secta que operaba en un pueblo, que vendían productos naturales, que, verá, contra eso no hay nada. Es más, está bien. El problema es lo que se escondía detrás de todo eso. Cuando tú tratabas de ir a la sede que tenían, que era un caserón allí, aquello era Fort Knox. Es decir, aquello estaba entero vallado, un tío con una escopeta dando vueltas por allí. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Sabes, no? Ahí ya te vas dando cuenta que hay algo que no funciona.
Que no es sano, ¿no? Que no es
claro,
sano.
Claro, ahí hay algo que no funciona. Y luego hay muchos tipos de sectas. Hay sectas religiosas, el Parma de Troya.
También.
Sí, ahí tienes otro claro ejemplo.
Y secta económica, la secta de los bitcoins.
Exactamente, por ejemplo.
Porque cualquier cosa puede ser una secta.
Totalmente.
Cualquier movimiento, cualquier persona que tenga una idea, un secreto y una razón para poder tenerlo y divulgarlo, puede montar una secta.
Totalmente. Luego ya está la diferenciación, que eso hay que decirlo. Las
destructivas
son las peores.
Alguna que otra vez he comentado también que el propio sistema en el que vivimos es una secta.
Totalmente, sí, sectario, sí, por completo. Si es que ahí estamos.
Las sectas existen incluso, ¿cuántas veces nos ha dicho en el Parlamento, actitudes sectarias dentro de la política? Precisamente porque son... tiene una serie de connotaciones.
Porque se sale de la secta. Porque se sale de la secta. La gran secta.
Sí, porque de alguna manera pues tiene una serie de connotaciones que realmente ocurren en el Parlamento por parte de las personas en cuanto al comportamiento que tienen, claro que sí. Pero el problema de hoy en día, puede parecer mentira decir, ostras, siglo XXI, tío, era de la comunicación. Y resulta que ahora mismo, fijaos, yo estoy temiendo porque con la cantidad de personas de fácil captación que hay, y hay pocas sectas para las que en teoría podría haber. Espero que en pocos años no ocurra ese boom de las sectas, que ya de alguna forma está ocurriendo en algunos centros sociales. Digo centros sociales, en este caso son poblaciones, vamos, porque estoy viendo ciertos movimientos que me están resultando curiosos y cuanto no sospechosos. Y espero que no vayan por ahí. Pero de aquí a poco tiempo, como los ciclos se repiten, volveremos otra vez a ver alguna que otra secta más actual, pero también captando personas para su propio interés, claro, como siempre.
Y luego, que ya es el sintetizando todo lo que os he estado contando.
Volviendo a lo de la chica, ¿no?
Claro, efectivamente, lo que se basaron los padres para esa denuncia era realmente decir que se habían aprovechado de la vulnerabilidad que tenía esa chavala.
Suele ocurrir así.
Sí, suelen ser vulnerables.
Es eso, por eso le hacen... Si una persona tiene un problema en casa, esos problemas te llevan a un estado de vulnerabilidad. Si ahí te creas luego, te encuentras con alguien que te crea una zona de falso confort, está claro que tú cambias tus intereses. Porque te parece que eso es lo que está bien, que en el otro lado son los que te están tratando mal. ¿Los padres qué opinaban? Los padres lo que opinaban es que le habían absorbido tanto el pensamiento, el cerebro a esta chica, que la habían anulado por completo. Y es lo que hizo, bueno, pues que realmente se llegara a esta situación, esta denuncia, Pilar.
Uy, ante este caso jienense, digo, uy, por la hora, en el que había fundadas sospechas sobre la captación de la joven, en opinión de la Policía Nacional, ¿cómo se desarrollaron las investigaciones por parte de los agentes del orden, Jesús?
Bueno, de momento no hay detenidos ni investigados oficialmente, pero es cierto que la UDEP, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, se ha hecho cargo de la investigación y que se ha tomado declaración primero...
Ahora, actualmente.
Sí. Ajá. Que se ha tomado, por supuesto, declaración a la propia afectada. Eso sí, siempre con la presencia de una persona, de un miembro forense del Instituto Legal de Jaén y de un perito psicólogo para tratar de sacar cuanta más información posible. Hay que decir una cosa, la tarea de desprogramación de una persona que cae en una secta es ardua y en algunos casos no se consigue del todo. Por lo tanto, es cierto que en este tipo de interrogatorios tiene que haber un perito psicólogo el cual guíe mediante una serie de respuestas que puede dar la persona a esa otra respuesta que no da, pero que se ve. Y lógicamente un perito, pues ese tipo de informe valdría igualmente como si fuera la declaración de la propia persona porque está afectada. Eso sí, el juez ha encargado a estos dos expertos el informe para intentar de averiguar cuál es el estado mental de la joven y obviamente pues a partir de ahí, teniendo en cuenta lo afectado que pueda estar, cargar judicialmente contra las personas que hayan podido cometer este tipo de atropello, que no deja de ser, por supuesto, pues un delito, además flagrante, contra esta persona, para intentar pues que la pena sea la mayor posible y que se pueda disolver este movimiento de la asociación Los Nadie, que todavía, repito, no hay ningún detenido, pero sí hay unas investigaciones, unas pesquisas que están en el camino, esperemos, en la vía de esa posible detención.
En su página web, este grupo se define como una asociación horizontal con decisiones por consenso, no dependiente y sin subvenciones. ¿Qué más aparece en la red sobre esa esa presunta secta de Los Nadies y su presencia en Jaén? ¿Y qué otros datos también hay en torno a ello, José?
Te voy a dar además los datos que son públicos, porque esto es información actual. Los Nadies, autodenominada asociación cultural ubicada en Jaén, que describen tener una proyección internacional y estar formadas por personas precarias y o excluidas. Se describen como de independencia religiosa, ideológica, filosófica y guiados por la justicia. Jesús Hidalgo en distintas fuentes aparece como psicólogo social, si bien no tiene titulación alguna. Leo textualmente, para que luego no haya problema. Entre las actividades de la asociación está promover la práctica de las habilidades sociales o la resolución de conflictos, me salto los paréntesis, actividades propias de la profesión que no se autoidentifica, y en el momento actual la actividad de Los Nadies parece estrechamente vinculada a la actividad de su presidente, Jesús Hidalgo, y de su pareja actual, B.V., más allá de posibles colaboraciones que pudieran tener. Viven o vivían en la sede donde desarrollan la supuesta actividad a la ayuda a los marginados y los necesitados. Y viene toda la, que no os voy a aburrir con eso, todo lo que es el adoctrinamiento de grupo que hay. Todo eso está en una página web, que la página web se llama redune-prevencionsectaria.org. Está ahí la información, es pública. Con lo cual se identifica hasta el líder de la secta.
Es alucinante, es que todo es fingimiento en nombre de Dios, fingimiento en nombre del amor, fingimiento en nombre de hacer buenas acciones, de buenas palabras. Ya mira, ¿qué? Tú lo que ellos dicen que hacen, buenos actos, ayudar a los demás,
es que se juega con el
hacer actividades ecoculturales. Es siempre como todo lo contrario, ¿no? Es un tipo de fingimiento de la verdad. Todo el patrón que llevan es ese, todas las sectas, ¿no? O se ponen en contacto con seres, pero en vez de utilizar ese conocimiento para el amor, es este ser me ha dicho que tienes que hacer este sacrificio y tienes que hacer esto por mí. Y si no haces esto, pues es que entonces no te va a ir bien. Es alucinante el patrón de adoctrinamiento mental que utilizan.
Acordaos que en función de ese patrón, como acabó la famosa secta de la Guayana, de Jin Jong, 900 personas que se inmolaron o
alucinante,
o directamente se cargaron, porque es que hay que decirlo así, las envenenaron. Y esto hace que, bueno, la policía, por ejemplo, aquí española, que es muy buena, la policía española es una de las mejores policías que hay en Europa y nunca va a estar lo suficientemente bien reconocida, y sin embargo ahí está el trabajo que hacen, que es extraordinario. Pues la policía española los tenía perfectamente etiquetados como el líder de esta secta, que era un activista social, que luchó por los derechos de los inmigrantes, que se puso en huelga de hambre, llegó a posar como un crucificado delante de la subdelegación del gobierno de Jaén, que particularmente cuando se llega a estos extremos se hace más por publicidad que por otra cosa.
Obviamente.
Eso lo tenemos que tener claro. Obviamente. Y que no se imputó en aquel momento.
Por supuesto que en este tipo de historias siempre hay una tercera parte, la de la víctima o la implicada, por lo que en este punto quiero detenerme en la joven. ¿Llegó a hacer alguna manifestación al respecto?
Sí, pero claro, ¿qué manifestación iba a hacer una persona que ya prácticamente su voluntad estaba casi anulada y sujeta solo al mandato de una persona que le decía tenía la verdad absoluta y por supuesto podía ofrecerle un mundo muchísimo mejor que el que se encontraba fuera, o en este caso con sus padres? Es Marta Almagro, una joven jienense de 24 años, que fue precisamente sus familiares los que denunciaron ante la policía la manipulación a la que estaba siendo sometida por esta secta y por supuesto por su líder. En redes sociales figura como Liuné Painé. Es un nombre, un sobrenombre que por supuesto se le ha otorgado este movimiento sectario para intentar, con esto, ya eliminar su identidad, que es una de las primeras cosas que realizan las sectas. Cuando alguien cae en una secta y la bautizan con otro nombre distinto, parece una cosa muy bonita, y resulta que lo que quiere es anular, olvidar, que termine con ese pasado que tenía. Bueno, pues ella simplemente lo que escribía en redes sociales es: los únicos que desde pequeña hasta el día de hoy me han maltratado, manipulado, espiado e intimidado son mis padres. Precisamente los mismos que denunciaron a la policía la manipulación por la que estaba sufriendo la joven.
La joven también hizo comentarios en el artículo que Diario Jaén publicó de la noticia en la que se informaba de la denuncia presentada por sus progenitores y de la posterior investigación abierta por la policía y un juzgado de la capital. ¿Qué se contaba exactamente?
Pues textualmente, Pilar, lo que decía la carta, que creo yo que es lo que tiene valor más que nosotros reinterpretemos lo que quería decir, es: soy Marta Almagro Quesada, os voy a contar la verdad de lo que está pasando, pues esa hija de la que hablan y habláis soy yo, dijo a modo de presentación en los mensajes. Mis padres se han montado todo este peliculón para forzarme a regresar, acosándome continuamente desde el día que salí de mi casa y mintiendo sobre las personas de mi entorno. Marta además aseguraba que los progenitores le pedían explicaciones por todo lo que hacía, le prohibían salir con personas a las que no conocía o que tenían influencias sobre ella o influencias sociales. Acoto yo, como opinión mía, no me parece descabellado que los padres pusieran pegas a todo eso, claro. Entonces, ella decía, su único fin era aislarme. Y bueno, así ella decía que esa actitud hizo que se marchara con 20 años y que los miembros de la asociación, los nadie, le abrieron las puertas y nunca se han metido en nada ilegal. Son cosas muy normales, participar en la asociación, ayudando a animales, haciendo cursos de yoga, etc. Pero que cuando fue interrogada por la policía, bueno, pues la joven especificó una y otra vez que se marchó voluntariamente y que no quería volver con su familia biológica.
En este tipo de casos, en los que se ataca tanto a la psicología de la persona por diferentes aspectos, ¿quiénes serían los más cualificados para evaluar la situación y estabilidad de la víctima?
Pues lógicamente un psiquiatra forense, que es la persona que tiene que determinar si, como bien dice, ella se ha ido por voluntad propia y si, como manifiesta, ella no ha sido sometida a ningún tipo de vejación por parte de este grupo sectario del que estamos hablando. Y de momento, las pruebas que hay sobre la mesa dan nones. Esto es, aunque la chica manifiesta de forma bastante vehemente que ella está muy a gusto con los miembros de la secta, salvo esa vehemencia, no hay tampoco ningún otro síntoma, de momento, que exponga o que haga pensar que ha sido manipulada psicológicamente al extremo de que haya sido arrancada literalmente de los brazos de su familia para ser llevada a este sitio. Todas las pruebas apuntan a que ella conoció a este grupo y se fue por voluntad propia, siendo mayor de edad. Algo que aquí en España pues le otorga esa libertad, entre comillas, para poder realizar lo que quiera. Por lo tanto, pues oye, ahí chocamos contra un muro constantemente que, salvo que haya otro tipo de delito más flagrante o salvo que ella esté afectada por algún tipo de acción contra ella por parte de otras personas, poco se puede hacer.
José, hay muchos casos similares amparados en las terapias y los pensamientos que tras los que se puedan ocultar pretendidas asociaciones que sean dañinas y destructivas, sí, para la persona.
Totalmente, Pilar, porque hoy día además vivimos en una sociedad en la que esos pensamientos, el pensamiento positivo y todo esto, pues está muy extendido y evidentemente se pone en concurso una serie de ideas que son muy atractivas para captar a personas. Evidentemente hay asociaciones que tienen un fin que es puramente de ayuda y es un fin puramente positivo, pero hay otras que sí es verdad que se amparan en eso. ¿Para qué? Pues evidentemente para captar a la persona y llevarla a un círculo más cerrado en el que sí se entra ya dentro del terreno sectario. Por tanto, hoy día, tanto la Policía Nacional como Interpol, lo que más buscan es este tipo de microsociedades, porque dentro de ellas lo que se están gestando, como ocurría en el caso que os comentaba antes, en el caso de Alicante, es que bajo la apariencia eso, de un grupo, que si la New Age, que si vamos a cantar todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, al final realmente lo que te encuentras es que hay una ideología sectaria.
Alucino, son como las sectas de la nueva era, ¿no? Utilizan cursos de yoga, ayuda a los animales, la nueva era viene, pero hombre, esto a lo mejor, este tipo de sectas a lo mejor hace 500 años no le pegaba tan fuerte a la temática de los cursos de yoga,
no, claro,
Reiki,
hace 20 años
era,
no.
Era diferente, claro, ¿sabes? Bueno. Creo que utilizaban más como el fingimiento de ponerse en contacto quizás con otros seres o cosas así, pero ahora...
Hay de esto, todo, Cristina... de contactismo, de New Age, de espiritismo,
de todo.
Filosofía transpersonal, hay de todo. Es decir, hay hasta, como comentaba Jesús, hasta sectas de tipo económico.
Sí, sí, sí.
Es decir, de gente, vamos a reunirnos unos pocos para inversiones y al final acaban ahí metidos con un líder que es el que te mete cuántas estructuras piramidales que son estafas ha habido.
Pues precisamente eso quería preguntar yo, independientemente de ese abanico que estáis planteando, ¿alguna vez os habéis enfrentado a un caso en el que una persona escudándose, quiero decir, en fenómenos paranormales vividos, se ampare en la protección de una secta?
Sí.
Yo también.
Sí.
También. Y además, con estructuras piramidales que tú veías claramente cómo trataban de buscar siempre la opinión de la persona que, digamos, era la que más apartada estaba, pero realmente era la que mandaba. Entonces,
la que pasa desapercibida.
Claro, y tú decías, qué raro, porque
que se mueve sigilosamente.
Había un patriarca de paja, pero luego había una persona que era la líder de la secta, totalmente, porque te hacían ver que era la figura de... Y aquel hombre no se metía en nada, pero luego estaba la otra.
En mi caso es más doméstico, pero mucho más dañino. En la población de dos hermanas, en la provincia de Sevilla, un tal Carlos Jesús,
hombre, por
hace un par de décadas la lió parda, pero de eso tengo información para dar y regalar sobre ese tipo de historias, sobre lo que hizo ese
realmente
sujeto.
Era una secta lo que él...
montó una secta. Llegó a montar una secta que afortunadamente no le salió bien del todo, porque algunas personas pusimos un granito de arena para frenarlo definitivamente.
Era que se hizo famoso en la televisión, y bueno, con la cosa de la gracia pudo a lo mejor abrir puertas para captar a gente, ¿no?
Y mucha gente.
La provincia de Jaén, protagonista en el misterio en el día de hoy, en la noche más hermosa, hablando del maligno. Empezábamos con el exorcismo y hemos hecho un repaso hasta llegar a lo que es el aspecto sectario, que no es solo exclusivo de Jaén, evidentemente, es algo que podemos encontrar en muchos rincones de Andalucía.